Lo importante no es mantenerse vivo, sino mantenerse humano. George Orwell.
Hola amigas y amigos, bienvenidos a este nuevo episodio de Lo que hay que oír, el podcast de Spain AI.
Para los que aún no nos conozcáis, Spain AI es una red nacional que trata de conectar a toda la comunidad de profesionales, empresas y entusiastas de la inteligencia artificial tanto en España como en todo el mundo hispanohablante.
Hay mucha gente colaborando en esta red y en este episodio estaremos con vosotros, Alberto Julián y Mario Santa Cruz. Os animamos a suscribiros al podcast para no perderos ningún episodio. Y recordad que también podéis consultar nuestra página spain-ai.com y seguirnos en nuestras redes sociales. Nos podéis encontrar tanto en Twitter, Meetup, LinkedIn, Facebook o YouTube, como Spain AI.
Bueno, pues comenzamos presentando a nuestros invitados. En este cuarto episodio de la segunda temporada vamos a tener no uno, sino tres invitados, porque por fin, después de un año de retraso, vamos a entrevistar a los fundadores de Spain AI, que son Néstor Álvaro, Fernando Calle y Paul, no sé si me atrevo a decir el apellido, Von Frantehem, dilo tú, anda.
No, vas bien, o sea, mejor que yo incluso, que lo castañalizo un poco ya.
Bueno, y procedemos a presentarlos brevemente. Empezamos por Néstor. Néstor Álvaro, y si quieres hacer alguna puntualización, la haces, ¿eh? Porque esto es lo que dice LinkedIn. Bueno, he visto que has añadido alguna cosa. Néstor Álvaro es ingeniero informático por la Universidad de Alcalá, ¿cierto?
Correcto.
Doctor en inteligencia artificial por la, como se diga en japonés, Universidad de Estudios Avanzados de Tokio.
Eso es, la Sokendai.
Y después, profesionalmente, ha trabajado, entre otros, en como Data Science. Creo que me he saltado alguno de los trabajos, pero bueno, tampoco se podía... Igual no era necesario ponerlo todo.
Está perfecto.
Data Science en Viva, que era la parte... No sé si era únicamente de inteligencia artificial o nuevas tecnologías del BBVA, ¿no?
Nuevas tecnologías. Tenía muchas cosas ahí.
Y después, Head of AI Cognitive en Deloitte Digital.
Sí, ahí
está. Arquitecto de soluciones IA en StratioVD. Y hace cosa de un año o algo así... pasó a cliente, entonces es Head de Inteligencia Artificial en Santa Lucía Seguros.
Eso es, hace un poquito menos de un año, pero sí, desde hace un poquito estoy ya en cliente final, que tampoco se vive tan bien como nos hacen creer, que hay que empujar mucho. Sí, es perfecto, Alberto, muy buena
decisión. Anoto.
Pues ahora pasamos al siguiente invitado, que es Fernando Calle, y que es licenciado en estadística y doctor en matemáticas por la Universidad de Extremadura, y en su aspecto laboral es Data Scientist en C-Cubo y en Legrace Digital. Además ha estado como researcher en ASP GEMS y ha sido profesor en las universidades de Málaga y de Extremadura. ¿Correcto, Fernando?
Sí, está bien, correcto.
Y por último tenemos a Paul, ya no voy a decir si dices que antes he dicho bien el apellido, lo vamos a dejar, físico por la Universidad de Santiago de Compostela. Justo antes estábamos hablando de lo siguiente, máster en meteorología, porque estábamos hablando de temas de cambio climático y temas así, que Mario también está puesto, pero bueno, ya saldrá eso. Máster, y he entendido por el LinkedIn, porque esto nunca te lo he preguntado, que tu vinculación con la inteligencia artificial viene un poco por ahí, ¿no? Por la meteorología.
Sí, entré un poco sin querer, si queréis luego os cuento, pero vamos, salió casi todo de un viaje en BlaBlaCar, con eso lo digo todo. O sea, hacía cosas de inteligencia artificial y no era consciente.
Sí, eso puede pasar, sí. Pues sí, hay algún punto en el que podrá entrar esto, sí. Y después hiciste un máster en inteligencia artificial avanzada y aplicada. Y desde el punto de vista profesional, pues empezaste trabajando en meteorología y después ya hubo esa hibridación, pasaste a ser Data Scientist en Siemens Gamesa, Data Scientist en BBVA Next, que me atrevo que conociste a Néstor ahí, puede ser, sí. Y después habéis seguido caminos paralelos en Deloitte Digital, tú como Lead Data Scientist. Y después en StratioVD también habéis coincidido, qué casualidad, ¿no? en los tres sitios. Sí. Y últimamente, y esto también estará bien que nos comentes en algún momento, El último cambio de Paul ha sido como cofundador de una empresa nueva, una startup, entiendo que lo consideres startup, ¿no? Que se llama Big Onion, la gran cebolla.
Justo. O la cebolla grande. Justo, pues perfecto, lo has definido genial. Ya luego iré contando por ahí historietas de cada una de las cosas cuando vayan saliendo las preguntas.
Efectivamente, aquí tenemos un guión que está hecho para saltárselo, sobre todo estando vosotros, entiendo que os arrancaréis por soleares cuando haga falta.
Aquí un apunte importante, ha faltado decir que Paul yo creo que está dando clase en la mitad de las universidades de España, ¿no? Porque tenemos que tener ahí un listado de universidades también.
Importante. Sí, no, de hecho, la verdad es que no paro. Estoy tanto en el ISDI, en el ICEM, en la CUNEF, luego también estoy en un programa del gobierno, del INTEF. Vamos, también estoy en el Polo de Málaga. Estoy metido en todo.
Muy ¿Dónde no estás? ¿Dónde no estás?
En la Universidad de Barcelona no, porque eso me lo pasó a mí. Yo ahí estoy muy contento. Yo estoy dando solo el módulo de Deep Learning, pero bueno, no hemos venido aquí a que hable de lo mío. Después, si acaso de récord o si sale informalmente, lo comentamos. Y ya empezamos con las preguntas, ya para que os vayáis entrando en calor. ¿Cómo empezasteis en esto de la inteligencia artificial? Venga, esto sí que habrá preguntas que sean solo para uno, pero esto es para los tres.
Genial. ¿Quieres empezar tú, Néstor?
No. Yo le iba a pasar casi la palabra a Fernando, que empezó antes que yo. O sea, que si quieres, venga. Fernando, arráncate tú.
Bueno, yo es que empecé no con inteligencia artificial, sino directamente con análisis de datos, porque yo estudié estadística y, bueno, pues la estadística es gran parte de esto que ahora llamamos inteligencia artificial, es la base, ¿no?, del análisis de datos. Y, bueno, pues desde la carrera empecé a hacer análisis de datos, después empecé a colaborar con algunas empresas pues, haciendo parte de modelos de clasificación, algo de investigación también, con un spin-off que salió de la universidad. Y entonces ni se llamaba inteligencia artificial ni nada, eran modelos de clasificación bayesiana, que es lo que hacía yo. Y ahí empezó todo. Empezó, pues, por allá sería por 2002, 2003. Después de todo eso ya, pues sí que empezó a llamarse ciencia de datos, machine learning, inteligencia artificial. Y, bueno, pues ahí seguimos haciendo cosas con diferentes empresas y, por mi parte también, ahora ya con más vinculación con la universidad. Como habéis dicho bien antes, en la Universidad de Málaga hasta el año pasado y ahora en la Universidad de Extremadura, que volví a Extremadura. Así que, bueno, pues ahí estamos. Yo toco un poco de inteligencia artificial por la parte de empresa y también en la universidad.
Muy bien. Siguiente.
Le doy yo, venga. Lo mío yo creo que era más sencillo. Yo estudié informática, que poco tenía que ver en ese momento, aunque me cogí la especialización de inteligencia artificial, pero luego no la hice porque cogiéndome otra asignatura que era más sencillo, terminaba antes la carrera y dije, pues acabar pronto y luego ya veremos. Y luego llegado un momento, pues dije, ostras, el tema del sentiment analysis está cogiendo mucha velocidad, ¿no? La gente habla mucho de esto, me parece curioso, y me metí ahí sin saber que eso llevaba por detrás inteligencia artificial, pero lo mío fue más tardío. Yo empecé en el 2012 con todo el tema del doctorado, que luego al final hice poco de sentiment analysis, porque me acuerdo que mi profesor me dijo, llegas ya tarde, esto ya está muy trillado, ya métete en otros temas, no, todavía sigue haciendo, ¿no? Pero a nivel de investigación estaba complicado y bueno, pues hice otras cosas, entre ellas muchas de NLP, así que yo empecé ahí justo en el doctorado, pero bueno, la idea era sentiment analysis y lo descartamos, así que bueno. Y nada, ya te dejo, Paul, si quieres dale tú.
Genial, pues vale, yo, o sea, mi historia sí que quizás es un poco más rara por lo que comentaba ya lo del Blablacar, pero a ver, yo tenía muy claro que quería hacer meteorología, entonces hice física y luego máster en meteorología, pero mientras estaba haciendo física, yo me gustaba mucho la parte computacional, entonces bueno, empecé a hacer proyectos con el CESGA de modelos meteorológicos para simular las condiciones atmosféricas futuras y demás, tocar un poco cómo se realizan las predicciones, ¿no? Y a partir de ahí pues ya...
Comenta sí. Lo que es el CESGA, porque habrá oyentes que no sepan.
El centro, sí, perdona. Es el Centro de Supercomputación de Galicia. También hay uno en Barcelona, el Centro de Supercomputación de Barcelona. Uh-huh. Y nada, tuve la suerte, la verdad, de que tenía un acuerdo con la Universidad de Santiago, que es donde estudié yo física, y entonces nos permitían pues ahí hacer muchas cosas que vamos, que a día de hoy lo agradezco una barbaridad. Y entonces, justo con eso, pues al final tú lanzas los modelos, aprendes mucho la parte de computación, claramente también de paralización, de temas analíticos, y a la vez también de programación a lo bestia. Python, Fortran y demás, claro. Entonces, yo, claro, pues con la parte de análisis aprendí mucho. Luego también el máster de meteorología, pues empecé a hacer cosas, o sea, a modelización, mucho más bestia para hacer predicciones de eólica, de solar y demás. Entonces, bueno, yo hacía esas cosas y luego, por otro lado, también formaba por mi cuenta. De hecho, agradezco mucho los MOOCs y demás que hay online porque también me permitieron ir aprendiendo más de la parte de Data Science sin saber qué era Data Science. Y un día, pues cogiendo un BlaBlaCar, pues una chica que era una recruiter me dijo, oye, ¿tú qué es lo que haces? Y bueno, le empecé a comentar, nada, pues mira, trabajo con Python, hago estas cosas, hago no sé qué. Y de repente me dice, oye, pues eso, tu perfil está mega demandado. Y yo, pero si soy meteorólogo, ¿qué dices?
Y te dijo, no eres meteorólogo, desde ahora no digas que eres meteorólogo. Claro.
Y me dijo, justo, eres tu perfil es de Data Science. Y yo, anda, pues voy a investigar un poco. Y claro, y fui viendo, me gustaba mucho. Y nada, me llegó la oportunidad por BBVA. Y dije, bueno, en Siemens Gamesa yo hacía cosas, pero como comento, yo no sabía que era 100% Data Science. Y nada, en BBVA ya sí que era, ahí ya era pues todo lo del campo. Y la verdad que bueno, me gustó, quise hacer ese cambio porque sí que es verdad que la meteorología me gusta mucho, pero lo que me di cuenta es que me gusta analizar todo tipo de datos. Entonces, claro, pues decidí seguir un poco por ese rumbo y nada, y ahí empezó un poco mi historia.
Muy bien.
Es interesante, ¿no? Cómo aprendes un poco a igual a resolver problemas en el campo de la meteorología, que es lo que al principio te apasiona y después extrapolas eso a otras cosas. Ahora sí. Íbamos a preguntaros, bueno, ya nos habéis comentado un poco cada uno en los temas en las áreas en las que más trabajáis, eso Néstor en LP, y ahora os queríamos preguntar por otras áreas que os fascinan también de la inteligencia artificial, que cuáles serían.
Venga, pero tú primero.
La verdad que muchas. Yo con lo que he trabajado también por la parte de investigación es en modelos. Perdona, es que estoy algo acatarrado y se nota con los mocos y la tos y demás. He trabajado más con modelos de clasificación aplicados en medicina, en diferentes ámbitos de medicina y también en veterinaria, que bueno, que está relacionado. Entonces, esa parte de inteligencia artificial aplicada a medicina, a predicciones, como apoyo, como soporte, mejora de lo que hay actualmente en el ámbito médico, la verdad que me parece muy interesante, un campo muy específico, ¿no? Pero la verdad que me resulta muy interesante y creo que, bueno, pues que va a ser aplicado, actualmente se aplica ya en algunos sitios, pero bueno, se va a aplicar de forma más general en los próximos años y, bueno, pues va a suponer un cambio en este sector.
No. Venga, Néstor, a ti.
Yo muy rapidito. La parte de... A mí me apasiona el NLP, pero sí que es cierto que estos años ha sido un boom y ya hablar de NLP es imposible cubrirlo por una persona, ¿no? Porque hay tantísimas cosas, desde la generación, el resumido, extracción de entidades, también temas de motores de búsqueda, incluso hay gente que lo mete, ¿no? De Information Retrieval. A mí es el área que más me encanta. Pero si tuviera que decir una... que me apasiona, pero por lo complicado que lo veo, es toda la parte de optimización, que ahí yo creo que son los matemáticos más hardcore y Paul y Fernando saben hacerlo, pero a mí me parece complicadísimo toda esa parte de optimización matemática dura y me encanta, pero me encanta porque veo la complejidad que tiene asociada, no porque yo me disfrute haciéndolo, ¿no? Porque me parece algo que digo, yo me voy a quedar en NLP, que eso yo creo que es algo que se puede abordar bien y eso ya se lo dejo a los que saben mucho, ¿no? A la gente más matemática.
No, la verdad que, o sea, me estoy dando cuenta también que esto, después de tantos años, es interesante verlo, pero que claro, que somos una combinación que aunque estemos dentro del campo, tocamos diferentes palos, ¿no? O sea, y yo, por ejemplo, a mí, dentro de lo que es la parte de algoritmia, me gusta mucho la parte de reinforcement, ahora mismo estoy intentando meter bastante con ella, y con lo que se refiere al campo, sin duda, energías, claramente por mi background, y también al campo del marketing me gusta mucho. Esos dos yo diría que son aquellos que más creo que tienen recorrido y me parecen más interesantes. Uh-huh. Entonces, vamos, eso es lo que más me gusta.
Muy bien. La siguiente pregunta, que está parcialmente respondida, es ¿cómo os conocisteis? Porque, bueno... Hemos asumido que os habéis conocido en el trabajo, pero a lo mejor no era eso. ¿Cómo os pues... conocisteis Néstor y Paul? ¿O quién, qué pareja fue la primera?
Yo creo que la primera fui posiblemente yo con Fernando.
Sí, yo creo que sí.
Más suena la pareja, ¿no?
Yo bueno, decir primero... aquí una anécdota que, o sea, durante mucho tiempo mi novia a Néstor le llamaba la otra. Porque hablaba con ella, con Néstor.
Con ella.
Como si fuera mi...
A mí me lo decía.
La otra chica.
Mi mujer también me lo decía. Me dice, te ha llamado la otra. Era verdad, sí. No, es que al principio cuando montas todas las cosas requiere muchísimo esfuerzo y la verdad es que éramos tres personas que teníamos muchísimas ganas, pero no lo habíamos hecho nunca. Y volviendo al origen de la pregunta, pues nos conocimos, yo conocí a Fernando porque yo volví del doctorado de Tokio y estaba perdidísimo. Yo dije, yo ya sé que es la IA, ya sé que esto me mola, pero no sé ni cómo empezar. Y empecé a ir a conferencias, conocí a bastante gente, entre ellas Fernando, que bueno, pues estaba ahí organizando muchas. Y dijo, ostras, esto está chulo, tal, cuenta conmigo para lo que necesites. Y en ese tiempo, pues justo yo empecé a trabajar en Viva, Paul al poco tiempo también, y yo conocí a Paul ahí. Y de hecho, con Fernando, yo creo que si no me falla la memoria, montamos la primera conferencia que no era ni con Spain ahí, sino que era, lo llamamos Madrid ahí, que no estaba ni constituido ni nada. Y pues eso, le dijimos, oye Paul, ¿tú quieres venir a dar una charla, tal? Y Paul, bueno, pues dijo, esto me mola, tal, no sé qué, contad conmigo para lo que sea, y ya de ahí sí que surgió Spain ahí. No sé, yo creo, eso es lo que recuerdo, como los orígenes y cómo nos conocimos, pero seguro que se puede completar muchísimo. Paul, Fernando ahí.
El cupo es Fernando, ¿no?
Yo organizaba eventos relacionados con datos. Bueno, estaba... todo estaba marcado, quizás los eventos que había no me gustaban porque eran muy comerciales, ¿no? Eran organizados por empresas sobre todo. Entonces me parecía que, bueno, y siempre he trabajado en empresas como muy libres, ¿no? Muy abiertas. Entonces desde el punto de vista ese profesional, pues todo abierto, que todo se conozca, que, bueno, que se vea de forma transparente y que también que se presenten pues las ideas, los proyectos que se hacen sin que sea para venderte una marca que hay detrás. Por eso empecé a organizar algunos eventos con Machine Learning Spain en 2014 y desde ahí ya pues surgió un poco quizá el crear un grupo más grande a nivel de España también, como podía ser este Spain ahí, aunque queríamos empezar en Madrid. Entonces, pues bueno, Néstor iba a estos eventos y bueno, pues asistiendo a estos eventos y hablando con él, y dije, oye, pues quería organizar algo más, tal, no sé qué. Y dijo, sí, pues yo también. Para adelante. Vamos, con todo lo que haya que hacer, venga, hablamos y lo ponemos en marcha rápido. Y además Néstor es, cuando dice eso, o sea, cuando dice que hay que montar algo, se pone a tope. O sea, al final tira él más que cualquier otro. También lo puede corroborar Paul, que se pone, saca un listado de tareas rápido, monta ahí un Jira o lo que sea y a la pim, pam, a tope. Así que, bueno, pues así surgió todo con Néstor. Y Néstor luego también sí que, pues como conoció a Paul en el trabajo, ahí Paul empezó dando una charla, efectivamente, y ya se enganchó, dijo, vale, yo aquí también quiero estar. Y bueno, pues montamos todo este tinglao que se ha formado a lo largo de estos años.
De hecho, hay un apunte que lo estoy recordando ahora. En la primera que montamos, Paul venía de ponente. Pero el tío también se subió al carro y me acuerdo que estuvo sacando cervezas, montando mesas, o sea, estuvo como nosotros, o sea, estuvo como el que más ahí.
Sí. No, yo estaba motivado, además que me gustó mucho y es lo que comenta Fernando, que, o sea, la diferencia quizás es que no era tanto comercial, sino que era ya como proyectos llevados un poco a la realidad, ¿no? Que yo creo que siempre ha pasado de que, joder, de que hablas con gente negocio y te cuento una cosa, hablas con gente técnica y te cuento otra cosa de lo que es la IA y hasta dónde puede llegar, ¿no? Entonces, claro, ahí veías casos reales y súper interesantes. Y luego que el público era espectacular. O sea, ahí te encontrabas de todo, desde el gente de empresas de telecomunicación, de banca, hasta pues gente también que estaba de freelance y demás. Y claro, es que aporta a todo el mundo. Entonces era... se veía que ya de aquella ya tenía mucho potencial y de hecho llenábamos los eventos. Eran 200 y pico personas de media, ¿no? Si mal lo recuerdo. Sí.
Sí, la gente estaba. Yo creo que en general, pues estaba todo el mundo un poco cansado de ir y que te vendieran. Bueno, no voy a decir nombres comerciales, pero que al final eran proyectos desarrollados y lo que te vendían era este producto. Hemos hecho este proyecto con este producto, pero sin contar qué modelo hemos utilizado, qué datos hemos utilizado, cómo lo hemos sacado, cómo hemos aplicado, qué parámetros incluso, hacer una demo en directo, un taller, pues todo eso no se hacía como tal, así abierto. Entonces, pues cuando empezamos a mover esto, la gente estuvo súper interesada, los profesionales y también a niveles más altos, porque al final ahí se generaba también un networking en el que, del que salían pues proyectos, salían alianzas de startups que nos apoyaron al principio también con grandes empresas como Google o Microsoft. O sea que salían, bueno, pues cosas potentes o ideas que podían ser utilizadas por otras, por empresas, por profesionales. Y bueno, pues la verdad que resultó súper interesante y bueno, pues también muy satisfactorio, ¿no? Ver cómo todo funcionaba y bueno, pues toda la gente estaba muy interesada.
Y venía gente de todos los sitios, porque acordaos que al principio queríamos que fuese para que la gente viese cómo se hacían los modelos y tal, pero luego al final, como teníamos ese doble foco de voy a contarte cómo lo he hecho en algunas charlas y en otras es el modelo inspiracional de oye, ¿qué se puede hacer? Yo recuerdo que venían también pues heads de IA de diferentes empresas buscando data scientists. Y también venían data scientists a decir, oye, yo sé que aquí pues hay gente que recluta, ¿no? Porque además era justo cuando, o sea, ahora hay boom, pero antes había también un buen boom.
Sí. Y me acuerdo que mucha gente hacía la presentación y acababa diciendo, estamos contratando, ¿eh?
Todo el mundo. Eso empezó siendo, pues a lo mejor llevamos dos o tres eventos y empezó a ponerlo la gente y ya todo el mundo lo ponía al final. Porque la verdad
es una mentira, ¿no? Que quedaba bien.
Sí, también queda bien, es verdad. Quizá era un poco de aparentar, pero bueno, la verdad que el sector no ha parado de crecer y de contratar gente. Falta profesionales con experiencia. Sector,
y además que poníamos mucha bebida y mucha pizza, que eso también animaba a la gente a venir.
Sí. También.
A ver si podemos volver a servir igual de cantidades cuando retomemos en presencia.
Luego saldrá este tema de las pizzas y las cervezas. Pero antes os quería preguntar, estamos hablando, creo que era sobre el año 2017, ¿no? Cuando se funda SpinAI, más o menos.
Sí, ¿no? Yo creo que sí, 2017. Sí, empezamos un poco antes, porque es lo que yo digo, en diciembre hicimos la primera que no está constituida la sociedad. Pero bueno, que fueron meses, ¿no? Cuestión de meses.
¿Y cómo ha cambiado?
El año anterior, de 16, creo recordar, ¿no? Que
¿cómo, ¿cómo ha cambiado vuestro trabajo desde y vuestra visión de la inteligencia artificial durante estos años? Que ya han pasado 4 ya, ¿eh?
Respetamos el orden, Fernando, tiras tú.
No. Bueno, no hay por qué seguir orden, ¿eh? Aquí cada cual. ¿Cómo ha cambiado
vuestro trabajo y vuestra visión, lo que queráis contestar? Es una pregunta muy abierta.
Bueno, sí que ha ido cambiando, pues la verdad que yo desde que empecé también, la potencia de cálculo de un ordenador personal, por ejemplo, se ha notado mucho. Ya se pueden correr modelos que están bien, con una muestra pequeña, ¿no?, de los datos que tengas, pero se pueden hacer cosas interesantes en local. Y luego también han surgido nuevos modelos que la verdad que han revolucionado sobre todo los ámbitos de clasificación, de algunos de redes neuronales, también en procesamiento de lenguaje natural, como decían esto, con GPT-3 ya, ¿no? O sea, que ha habido saltos tanto científicos en el ámbito de los modelos como también tecnológicos. Si todo eso se ha notado, pues, en la investigación y en el trabajo en las empresas. De hecho, en las empresas pues cada vez hay más proyectos también quizá por esto, ¿no? Porque es más sencillo. Bueno, también surgió Python, por ejemplo, que yo cuando empecé, pues nada más que, a lo mejor con R, con MATLAB, pero luego ya Python, la verdad que ha crecido a lo bestia y, bueno, pues se ha puesto como líder, ¿no? Y todo esto ha favorecido que en la empresa, pues sea más fácil adoptarlo y que haya más proyectos relacionados con inteligencia artificial.
Uh-huh. Venga, por romper el orden, si quieres tira tú, Paul, que así ya vamos cambiando. Pues,
a ver, yo no sé si va un poco más orientado a la parte de cómo nos ha cambiado desde hacer las charlas o si va más orientado a cómo ha cambiado en estos 4 años.
En estos 4 años, sí. ¿Cómo ha cambiado vuestra visión de la inteligencia artificial? Un poco con, esperamos, la respuesta de Fernando me vale. Lo que pasa es que es una respuesta que es un poco para los tres esa misma. Pero sí, vosotros, SpinAI, por ejemplo, la visión que teníais cuando empezasteis y la visión que tenéis ahora de la inteligencia artificial, seguro que no es la misma, ¿no? ¿Tendríais unas expectativas, ahora tenéis otras?
Claro, sí. No, sí, sin duda. O sea, por un lado, te das cuenta de que cada vez, o sea, es un campo transversal, o sea, que puede atacar a todas las empresas. que eso yo creo que al principio, pues bueno, se veía, pero no era tan evidente, ¿no? Como se puede ver ahora. Han salido muchos más casos de uso, como comentaba Fernando, también más herramientas, más modelos, y lo que comentaba también Néstor, de que ahora ya no es tan fácil ser experto en un determinado tema. Claro, te hablan de NLP y ya dices, ostras, claro, ya pues te metes en Transformers, que si luego también, pues, clasificación de texto, o sea, hay tantas cosas que claro que es muy difícil. Cuando alguien te dice sea data science, que digas, oye, ¿sobre qué campo principalmente? Porque es que es muy, muy amplio, ¿no? Ahora. Entonces, bueno, yo creo que es una de las cosas que ha ido creciendo, sobre todo tanto por las necesidades del mercado que se ha visto, como también, como comentaba, por las capacidades de los ordenadores y porque al final es algo que podemos hacer todos relativamente, ¿no? O sea, es algo que desde nuestra casa podemos aprender gracias a los cursos, a los webinars y a todo este tipo de cosas y, digamos, yo creo que es un campo que el que quiere puede entrar además. Sí, entonces yo es lo que he visto. Sí que es verdad que hay cosas que yo creo que tampoco han cambiado. O sea, al final esto se alimenta de datos, muchas veces la calidad del dato no ha cambiado tanto, aunque debiese, pero bueno, por lo demás sí que creo que se está viendo el potencial y cada vez se está apostando muchísimo más.
Yo, por completar, lo que sí que he notado muchísimo es que nosotros cuando empezábamos, bueno, pues al final éramos gente que estaba iniciando, bueno, Fernando llevaba ya... Fernando nunca le he conocido yo empezando, ¿no? Ya lleva mucho. Pero Poli y yo, o yo por lo menos, yo estaba iniciando la vida profesional en la parte de la IA y yo lo que sí que me di cuenta es que ahí, bueno, pues teníamos unas posiciones, éramos más perfiles que estaban desarrollando soluciones, pero que realmente pasa el tiempo y al final, bueno, pues puedes seguir haciendo mucho desarrollo y te vas dando cuenta de que personas que están teniendo posiciones de responsabilidad siguen también con un perfil bastante técnico, ¿no? Varias personas que empezaron con nosotros con perfiles similares, pues tienen posiciones de head ya en diferentes empresas y ahora se ha puesto mucho más foco en la solución más que en decir, no, esto lleva IA y ya está, te lo crees y funciona, ¿no? O sea, que ya se está poniendo realmente el foco en el valor que aporta la IA más que en decir, bueno, pues sí, esto lleva IA, que hace años me acuerdo de casos de esto lleva IA y ya solo por eso te abrían rondas de financiación y nadie te preguntaba qué tenía. Y ahora realmente ya se mira qué tiene y gracias a muchas formaciones, mucha divulgación como la nuestra y como muchísimas más, pues ya la gente tiene muy accesible todo esto para entender cómo funciona por dentro. Y yo creo que hemos también, pues eso, bajado un poco el nivel y quitado el miedo a mucha gente, ¿no? Porque ahora, bueno, pues con los cursos, vídeos y todo esto que tenemos online, yo creo que la gente, sin llegar a ser experta, pero ya sí que puede tener una visión clara de qué se puede hacer y hemos acercado a mucha gente que yo creo que antes tenía un poco de miedo, ¿no? De que decía, ostras, esto es solo para matemáticos hardcore, yo aquí no me meto. Y yo creo que cada vez más gente, incluidos pues gente que están impulsando, los city leaders, que les conocemos a muchos, que no tienen perfiles de ciencias puras, ¿no? O sea, que yo creo que no solo evidentemente por Spain AI, pero que a nivel global ya se ha acercado mucho más esto y esto ha permitido también pues que todas las empresas hayan dicho, ostras, es que aunque yo no sea un centro de computación avanzado, yo puedo hacer cosas muy chulas porque yo tengo datos. Estarán más sucios o más limpios, ¿no? Pero podemos hacer soluciones. O sea, que yo creo que no es por Spain AI, repito, ¿no? Pero que en estos 4 años ha habido mucho cambio de mentalidad en la sociedad, por lo menos en España. Y volviendo a lo que era Spain AI cuando inició, nos parecía brutal que hubiera 200 personas. Y es que ahora, pues online, vemos que tenemos vídeos con miles de visualizaciones, que hemos llegado a muchísima gente y me parece que estamos haciendo cosas bastante importantes. Entre todos, ¿eh? No solo nosotros tres, sino entre todos, porque esto es una red brutal de gente.
Que no habrá sido por Spain ahí, pero sí que tenemos cierta culpabilidad de haber hecho, yo creo, un poco llegar la IA en plan a gente de todos los sectores. Y un poco también relacionado con eso es ¿cómo creéis que ha afectado al crecimiento de Spain ahí y todo esto la pandemia? Porque está claro que se ha perdido el efecto pizza y ese más personal de quedar, pero ¿cómo creéis que ha afectado el confinamiento al crecimiento de la red?
Pues seguro que ahora la gente come mejor, ¿no? Porque las pizzas y las cervezas, eso no ayudaban. Eso para empezar.
Y eso era el aperitivo, que luego muchos se iban a tomar más cervezas luego.
Sí, totalmente. Sí, sí. No, yo creo que hemos cambiado, no a peor, sino a algo diferente. Es más online. Sí que es cierto que hay menos cercanía. Ojalá, a mí particularmente me gustaba la cercanía. Pero yo creo que también es más omnipresente esto, ¿no? Que ya no tienes que ir a un sitio, aparcar el coche, pasar a lo mejor frío, buscar asiento, sino que te conectas y lo tienes ahí. O sea, que es más accesible a todo el mundo, ¿no? Con lo bueno y con lo malo de que sea online. Pero yo creo que es algo diferente, que ojalá podamos hacer las dos modalidades pronto, ¿no? Tener una versión virtual, como teníamos ya en las últimas versiones, que era el streaming, a la par que teníamos el evento en directo. Yo creo que ha cambiado, llega muchísima más gente, pero a mí sí que es cierto que me gustaría, me da morriña pensar en a ver cuándo podemos hacer los eventos físicos. O sea, que bueno, esa es mi visión, ahí lo dejo. Que no sé si Poli y Fernando coinciden o si prefieren más virtual.
No, yo prefiero, la verdad es que presencial, son diferentes formatos, ¿no? Es lo que comentas, por un lado la parte virtual llega más gente, no solo eso, sino que también, pues oye, la gente muchas veces nos cuenta de que ven los vídeos a posteriori, alguna gente nos ha felicitado porque le ha ayudado a resolver proyectos, a mí incluso alguna charla también me ha ayudado muchísimo a saber, pues, ver formas diferentes de hacer algunas cosas, entonces yo creo que esa parte de que estén online y demás, como comenta Néstor, y que se graben y demás, pues tiene su punto a favor. Pero bueno, la parte presencial yo también la veo importante, como comenta, porque si esa cercanía, ese que se conozca a la gente es mucho más sencilla, es más sencillo cuando están ahí, ¿no? O sea, ves que, y además que también creo que es importante que sobre todo para puestos directivos, no tienes esa cosa de que están con el ordenador, que le llega un mail y que se va al otro lado, ¿no? Sino de que ahí es como que, claro, al final tienen como la obligación, entre comillas, de conocer otra gente, de hablar con ella y de no dispersarse quizás con otras cosas que pueden llegar del trabajo. Entonces yo creo que es un punto de la presencial que es muy potente y que por eso nos gustaría que se retomasen cuando acabe esta situación, que esperemos que haga pronto.
Sí, a ver, a Spain ahí, como asociación, aunque hemos tenido que cortar con la pandemia los eventos presenciales, que desde luego pues a todos nos gustan, y ese aspecto social de los eventos también es decisivo para algunas cosas, como pues ese networking posterior, pero sí que nos ha dado pues la posibilidad de crecer en otro sentido, como pues por ejemplo con los podcasts, ¿no? Que también comenzasteis con ellos durante la pandemia, había más gente en casa y bueno, pues se podía hacer también entrevistas de forma más sencilla. Y también con los webinars online, que también toda la gente los demandaba y que durante la pandemia, bueno, pues estando en casa, era una forma de cambiar, de aprender cosas pues, que te interesaran a nivel profesional, de ver a profesionales de renombre, ¿no? Que habían hecho cosas interesantes. Entonces sí que nos ha ayudado a crecer bastante y aún así, bueno, pues sin olvidar pues esa parte presencial que desde luego nos gustaría retomar pronto y que sigue siendo muy importante.
Claro, yo totalmente de acuerdo. Solo preguntaros, no sé si tenéis el dato, pero ¿cuántas provincias había en Spain AI antes de la pandemia y cuántas hay después? Que seguro que llegáis a la conclusión de que hay muchísimas que se han añadido durante la pandemia. Porque también cometemos a veces un error, vemos las cosas en clave Madrid. Y si piensas en gente que está en provincias que a lo mejor en vez de 200 asistentes a un evento tienen 5 o 10, de repente ellos también tienen que renunciar a la pizza y a la cerveza, pero de repente su evento no lo ven esas 10 personas que lo hubieran visto en situación normal, sino que puestos a ponerlo en online, ¿para qué lo van a poner como, digamos, con su entorno pequeñito? Sino que lo suben a nivel Spain AI y lo pueden ver, pues lo que decían estos 1,000 personas. Entonces, claro, para ellos es una manera de democratizar, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y de expandir.
Claro, es que precisamente es uno de los objetivos, o el objetivo principal, ¿no? De Spain AI, que es democratizar la inteligencia artificial y tratar de apoyarla para que siga creciendo. Entonces, esa idea era con la que nació, con poder tener sedes y demás en diferentes ciudades. Y que en todos sitios se pudiera seguir, pudiéramos estar ahí al tanto de todos los aspectos técnicos, proyectos y demás, sin tener que ser solo Madrid, aunque luego pues Madrid es mucho más sencillo, hay mucha más gente, pues es más fácil crear este tipo de eventos, pero al hacerlo online, pues sí que la verdad que ha ganado visibilidad y ha dado acceso a gente que estaba súper emocionada con los eventos y que nos siguen escribiendo. De hecho, pues todas las semanas recibimos un correo diciendo eso, que han seguido todos los eventos desde que estaban, suelen decir desde que estaba todo lo del COVID, ¿no? Desde que estaban en casa, y que ahora quieren aportar algo. Entonces, pues sí que ha crecido y el, yo no conozco el dato, pero ha crecido mucho el número de personas que quieren aportar algo, porque ya no solamente que lo siguieran, sino que quieren aportar algo y liderar en una comunidad, en una ciudad. Néstor, a lo mejor, que tiene más cabeza que yo, sabe un poco pues cómo iban los datos.
Yo te diría 5 a lo mejor, pero no me acuerdo. Yo me acuerdo que en un momento sí que hacia mitad de la pandemia, la verdad es que se estaban uniendo varias ciudades, y yo me acuerdo que miraba la mapa y decía, joder, esto parece casi el cómo se va infectando con la pandemia, ¿no? Que suena un poco mal decirlo así, pero decía, es que estamos llegando, porque se van uniendo al principio las ciudades más pobladas, que justo era donde la pandemia también tenía más incidencia, ¿no? Y decía, es que esto parece casi como con la pandemia, ¿no? Y vamos un poco más lentos, evidentemente, pero sí que la pandemia ayudó a que más gente se involucrase, porque al final era más sencillo, porque ya montar un evento en presencial implica reserva un local, busca, bueno, patrocinadores para que te den, pues eso, para poder hacer el evento con cervezas, con pizza, con todo esto, buscar los ponentes locales. En cambio, en hacerlo todo online es más sencillo. De hecho, yo recuerdo que tuvimos gente del MIT que dio charlas estando allí. Con lo cual, bueno, eso, hacerlo en presencial, imagínate tú, si le tengo que decir vente a Madrid a dar una charla o vente a, no sé dónde, a Cantabria a dar una charla, ¿no? Me dice, hombre, pues es que primero a ver las fechas, el avión, tal. Esto también nos daba más facilidades, pero sí que es cierto que, aunque haya crecido mucho, pues eso, al final hacerlo en digital no es lo mismo que hacerlo en presencial, ¿no? Pero sí que es cierto que eso ha facilitado está, mucho. Ha facilitado mucho.
Muy bien. Sí. Oye, solo un comentario, era que decías eso, habrá alguno que haga un modelo fácil que diga que la culpa de la expansión de la pandemia puede ser de Spain AI, ¿no? Porque si coincide la expansión de o ciudades de más pandemia con la anexión a Spain AI, pues...
Está correlado.
La diferencia entre casualidad y causalidad, ¿no? Sí. Bueno, hemos hablado mucho de enseñanza, bueno, mucho no, pero ha salido en varios momentos, enseñanza o difusión de la inteligencia artificial. Ahora mismo hay cursos, hay másters, hay MOOCs, hay doctorados, hay en escuelas, en universidades, empieza a verlo también en escuelas de negocio. Alguno de vosotros también sois profesores asistentes en alguna escuela de negocios. ¿Creéis que falta algo como para difusión de la inteligencia artificial, algo relacionado con el mundo de la empresa o algo así? ¿Alguna sorpresa que nos tengáis preparada?
Yo creo que aún sigue faltando mostrar casos reales, me refiero a la hora de aprender. Mi sensación es que generalmente falta esa parte muchas veces de terminar un proyecto de inicio a fin. O sea, por ejemplo, se habla mucho de modelización, pero es que, o sea, yo en la mayoría de proyectos que con lo que me peleo es con el dato y con cosas que te encuentras que dices, oye, que tienes que al final pelearte por tu cuenta para encontrar el método gracias a recursos online, pero que si no habría manera, ¿no? Y quizás eso a mí es sensación de lo que me falta, ¿no? Por un lado, ver el proyecto end-to-end, o sea, desde el principio al fin, y por otro, centrarse también en la parte del dato, el tratamiento, que muchas veces pues hablamos de modelos complejos, habla de deep learning y demás, pero claro, es el dicho este de garbage in, garbage out. Si tú tienes un mal dato, pues qué más da al final, ¿sabes? el modelo que hagas. Entonces ahí está un poco, yo creo que lo que falta en general.
Bueno, la formación sí que, yo desde el punto de vista de la universidad, es lento, el cambio es muy lento. Entonces tardan en adaptarse a lo que necesitan las empresas. Y en ese sentido, bueno, pues hay algunas universidades privadas que van un poquito más rápido y también academias y demás, quizá no hay también como el campo de la inteligencia artificial es tan amplio, no hay unos estudios que sean los mejores, por decir así, o que sean completos. Entonces, bueno, pues sí que hay que ir, dependiendo de lo que cada uno quiera orientarse, pues tiene que ir seleccionando unas cosas u otras y puede ser difícil encontrar lo ideal para cierto tipo de o de trabajos. Entonces, en ese sentido sí es difícil. Quizá no está todo tan claro como debería, pero bueno, sí que está evolucionando toda la formación y cada vez adaptándose o entrando un poco más a lo que necesitan las empresas, que realmente es lo útil, ¿no?
Yo, por aportar mi punto de vista, yo creo que no es que falte, ¿vale? Porque al final está todo. Y está. Lo que pasa que sí que es cierto que no está tan organizado como a lo mejor dices tú, oye, pues si tuviera de principio a fin todo, incluyendo también lo que comentaba Paul, ¿no? De no solo hacer el modelo, sino la parte del dato que muchas veces nos olvidamos y hay que limpiarlo o extraerlo o ver de dónde lo sacas, dónde lo enriqueces. Y luego también lo que estaba comentando Fernando, ¿no? De oye, necesitas todo esto, pues tenlo bien estructurado. Yo creo que sí que está todo, pero yo lo que sí que he hecho en falta a veces es la parte de decir, oye, yo sé que cuando me meta aquí, pasan otros campos, ¿no? Pero cuando me meta aquí, yo ya no salgo. Yo sé que me voy a meter un agujero y tengo que estar formándome ya casi hasta que me jubile. Porque esto cambia tan rápido que como yo no tenga esta capacidad o este impulso, ¿no? De decir, oye, esto requiere esfuerzo, no lo voy a sacar. Y sí que es cierto que hay bootcamps de 3-6 meses que la gente dice, no te hacen un data scientist. Yo creo que realmente el data scientist se hace a sí mismo, ¿no? Que a lo mejor entras en uno de 3 meses y tú por tu impulso, por tus ganas y por tu todo, acabas siendo data scientist porque te has formado a lo bestia con otras cosas, incluso, pues eso, los proyectos en tu end. Pero al final, sobre todo, yo mi visión que quiero compartir es, depende mucho de la persona. O sea, si una persona se quiere formar, hay formación online, la que quieras. No está estructurada, requiere mucho esfuerzo, eso es verdad. No hay carreras o cursos canon que digan esto es lo que tienes que saber, pero al final el que quiere va a charlas, va a lo que quiere, se forma. Requiere muchísimo tiempo y esfuerzo. Pero que no es que falte contenido, sino que a lo mejor lo que falta es tiempo, ¿no? O un guía que te diga, haz esto.
Sí, preséntamelo.
Muchas veces casi es lo peor, ¿no? Como intentar seleccionar a ver qué recurso por dónde empiezas tirando o qué optas por leer primero. Y bueno, ahora vamos a pasar, hemos estado ahora pues viendo los últimos años cómo se formó la red de Spain AI y ahora vamos un poco a pasar a hablar del futuro, de qué se viene. Entonces, pues bueno, empezamos preguntándoos un poco acerca de la inteligencia artificial en sí y qué esperáis de ella en los próximos años, en 2022, por ejemplo, tanto a nivel como de algoritmos, de modelos, como áreas que creéis que pueden explotar o sectores en los que creéis que va a empezar bastante fuerte el uso de la inteligencia artificial.
Pues si queréis ahí empiezo yo. A ver, yo creo que es muy, por un lado, o sea, una de las cosas que yo creo que se necesita igual dentro de España, igual luego en otros lugares, es un poco diferente. Yo creo que también depende de lo grande que sea una empresa, pero muchas necesitan empezar dentro de este campo. O sea, claro, hay empresas que esto, o sea, que para ellos es ficción. Y creo que también eso es muchas veces culpa del poco conocimiento sobre la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, pues se hablan de cosas de la inteligencia artificial que dices, guau, pero si eso, o sea, no lo hace un humano, no te lo va a hacer tampoco un algoritmo, ni de broma, ¿sabes? O sea, entonces, creo que está esa parte formativa y a la vez de muchas empresas que tienen que empezar este campo, que yo creo que vas aquí, por lo menos en España, para convertirnos, por lo menos, o sea, para no quedarnos atrás, sobre todo en temas de digitalización. Luego, con respecto a temáticas que yo sí que creo que están teniendo mucha relevancia, pues, a ver, se habla mucho de la ética, sin duda, se están viendo algoritmos que intenten, pues, que no tengan una serie de sesgos. Luego también, o sea, se habla, pues todo lo... Yo creo que el NLP, de hecho, por ahí seguro que Néstor puede hablar más, es uno de los campos a los que más se le está dedicando, que más está creciendo con respecto a otros. Entonces, bueno, yo creo que es que por ahí un poco irá la cosa, pero seguro que él puede explicarlo mejor.
Por referencias, voy yo, entonces. Sí. No, la parte de NLP, yo creo que sobre todo lo que dices tú, y está también muy relacionado con algo que has comentado, que es el tema del dato, que, pues eso, el NLP, por lo general, el dato viene muy sucio, muy desestructurado, es directamente, incluso audios, ¿no?, que tienes que transcribir, bueno, ya hay algoritmos que te trabajan con el audio directamente, pero por lo general se transcribe o tienes textos de clientes o de quien sea. Entonces ahí yo creo que cualquier empresa que tenga muchos comentarios, muchos contenidos de clientes por volumen, va a tener ahí muchísimos casos. Lo único es ver el modelo de NLP, porque como decimos, esto es gigante, el modelo de NLP que te va a aportar a realmente tener este impacto diferencial, porque los proyectos de IA no es magia, ¿no? Hay que dedicarle unas horas, unos esfuerzos, unas máquinas que tienen un coste, y al final todo tiene un retorno. O sea, que si no se alcanza el retorno de decir, oye, pues voy a meter aquí X dinero y tengo 5 correos al mes, no compensa. Si tengo 50.000 al mes, ya sí. O sea, que ese área yo lo veo muy potente. Y luego lo que decía también, pues me parece relevante, en mi caso yo estoy en sector seguros, que es un sector que yo, según estoy viendo, no se ha unido excesivamente pronto, tampoco tarde, ¿no? Pero sí que ha venido haciendo cosas, pero ahora está cogiendo mucho impulso. Y luego hay otros sectores, muchísimos sectores que están empezando. O sea que yo creo que aquí es un tema de arrancar y de verlo, porque es eso, hay muchísimas áreas y dentro de las empresas hay muchísimas divisiones que todavía no han iniciado nada porque se piensan que no pueden, ¿no? O sea, es un tema de seguir educando a la gente para que vea que sí se puede aplicar todo esto.
Sí, bueno, ya han mencionado la verdad que la mayor parte de aspectos en los que parece que va a crecer la inteligencia artificial. Yo diría que a pequeña escala, sí que también veremos pues en los hogares, ¿no? En nuestra vida diaria, cómo cada vez aparecen pues más dispositivos o se mejoran con aspectos en teléfonos móviles, en hogar, también en fábricas, ¿no? O sea que son, vamos a ir viendo cómo en cosas muy específicas sí que van evolucionando y que no llegaremos todavía a algo como una inteligencia artificial más global que embarque, o sea, que tenga incluido ahí pues cualquier tipo de modelos de diferentes áreas y demás, sino que, bueno, pues todavía va a ser poco a poco y con aspectos muy concretos, como puede ser, pues, el lenguaje natural, por ejemplo, que es que estaba poco desarrollado quizá, ¿no? O que era muy difícil de desarrollar y que últimamente está evolucionando mucho y nos vamos aproximando ya, pues, a poder tener una conversación o a poder resumir un documento de forma automática y que sea algo coherente, ¿no? Entonces, bueno, pues en ese sentido, quizá todavía desarrollando en los próximos años líneas concretas más que englobando pues grandes proyectos globales.
Sí, gusto.
Sí, en el mundo de la empresa, al final, con lo que decías tú, Fernando, al final, lo más importante es eso, conseguir los quick wins, ¿no? Que se dice de las victorias rápidas, de, oye, ¿cuál es el caso de uso que justifica que en esta división o en este departamento pueda hacer cosas, ¿no? Porque muchas veces pues, no tiene sentido. Pero ya si se mete la patita y si se demuestra el valor, yo creo que luego es más sencillo, ¿no? O sea, claro. Lo importante es eso, es poner el foco en algo que demuestre que sí que se puede hacer y a por ello.
Muy bien. Y ya, aterrizando en Spain AI, ¿qué sorpresas os tenéis preparadas para 2022 en Spain AI que se puedan contar? Que espero que sea más de una. A lo mejor más relación con organizaciones como la Secretaría de Estado de Inteligencia, creo que conocéis gente ahí, ¿no? En
esta carnicera y eso, sí. Tenemos, bueno, gente que está ahí trabajando, de hecho, bueno, uno de ellos sí que ha venido ya a dar charla.
Es verdad, sí,
Ricardo vino a dar charla, luego hay alguna otra persona que también conocemos que nos gustaría traer, que estamos hablando, o sea, que en algún momento a lo mejor se puede entrevistar también aquí o para que den una charla. Y luego, sobre todo, yo en líneas generales, porque tampoco sé exactamente qué saldrá, qué no saldrá, ¿no? Porque somos una organización que, bueno, intenta muchas cosas, pero al final no todas las que queremos hacer se consiguen. Pero yo creo que en dos líneas generales que aprovecho a comentar, y luego si queréis, Paul, Fernando, expandir, es la parte de alianzas para empezar a trabajar con otras organizaciones a nivel de organización y con más personas, ¿no? Pero sobre todo también a nivel de organizaciones, colaborar mucho. Y luego también a nivel de acciones puntuales, ¿no? Que tenemos varias acciones en mente que nos gustaría hacer desde Spain AI, acciones bastante interesantes. Pero bueno, esto al final requiere un esfuerzo y aquí es una asociación donde todos colaboramos todo lo que podemos, pero muchas veces hay que ser consecuente con las 24 horas que tiene el día, que son 24, no 36, y no llegamos a todo, ¿no? O sea que eso ahí, Paul, Fernando, si queréis, comentad ahí lo que veáis vosotros, que no quiero comentar yo todo.
Sí, las relaciones con instituciones públicas y demás estamos también tratando de fomentarlo porque, bueno, pues también es una pata importante, ¿no? En el desarrollo de la inteligencia artificial y que llegue a todo el mundo, que parece que está ahí, que es algo difícil con tanta burocracia y demás, pero bueno, pues estamos ahí también intentando participar y relacionarnos con ellos, ¿no? También para tratar de que lleguen proyectos de una forma más sencilla a toda la gente que forma parte de la asociación. Que puede haber algo, pues de todo esto que se habla, tantos proyectos que va a haber inteligencia artificial, que va a haber fondos y demás, pues bueno, también vamos a tratar de favorecerlo, de estar ahí y apoyar pues este tipo de iniciativas, ¿no? Puede haber proyectos desde la asociación, profesionales, empresas dentro de la asociación, que puedan de forma conjunta participar en ello. Y por otra parte también en colaboraciones o cooperaciones, pues también sí que estamos hablando con diferentes profesionales, relevancia, empresas de América Latina, por ejemplo, también, ¿no? Ayer mismo tuvimos una reunión y, bueno, pues nos gustaría tener más alianzas también con algunos países de América Latina en este ámbito de inteligencia artificial, ya que allí también se está desarrollando, quizá, bueno, pues en algunos sitios un poco por detrás, en otros más o menos a nivel, pero, bueno, pues tenemos esa lengua en común y en Spain ahí también tratamos de difundir en castellano, que hacía mucha falta, que había muy poco y eso también le gusta mucho a la gente. Entonces, bueno, pues ya que difundimos en castellano, pues también contar con países latinoamericanos que en los que podamos apoyarnos, ayudar y demás.
Sí, por ahí va. Si al final, bueno, también con por añadir, porque ya lo han comentado todo, pero sí que es verdad que todo el tema institucional es complicadete. Hay mucho ahí político y demás y bueno, sí que es verdad que nuestra idea al final y yo creo que, vamos, que a todos los que estamos en la asociación lo que queremos es un poco mover a todo el país en este aspecto, ¿no? Porque al final, por un lado o por otro, todos salimos beneficiados. Me refiero de que al final que las empresas empiecen a confiar en este ámbito, sin duda, pues un punto que nos favorece a todos. Y luego, por otro lado, sí que ya en la parte de digitalización es súper importante que empecemos, que bueno, que España se empiece a implicar y a hacer las cosas de manera diferente porque con la pandemia es que lo hemos visto, es súper importante para saber lidiar bien con lo que está pasando, para intentar mitigar al máximo todos los problemas que conlleva esto, ¿no? Pues que haya digitalización. O sea, todos hemos visto como en casi todos los países les costaba mucho contar el número de casos de COVID, o sea, de muertes producidas por COVID. Claro, es que eso, claro, yo creo que mucha gente no éramos ni conscientes de este problema, ¿no?, digital que había y por eso es importante empezar a plantear ya las cosas de otra manera, porque ya llevamos 2 años con todo esto y pinta de que va a ser, de que el 2022 no va a ser muy, muy diferente, ¿no? Entonces tenemos que empezar a implicarlos en todo esto. Y a cambiar las cosas, a hacer las cosas.
Totalmente de acuerdo. No sé si tenéis algo que quisierais contar, porque si no, pasamos al apartado de que hablamos del invitado anterior y la pregunta que nos dejó para vosotros. Como sabéis, tenemos este apartado en el cual cada vez que se invita a alguien deja una pregunta para el siguiente. Y en el último caso creo que fue Antonio Marín. Y la pregunta era: ¿en cuántos años podríamos tener una inteligencia artificial como el cerebro humano? Habría que ver de qué cerebro humano, a qué cerebro humano se refiere, porque hay cerebros y cerebros, pero bueno. Venga, ¿quién se...?
Pues ahí, por comentar, o sea, es muy interesante y además es que vi hace poco un artículo de Google que está intentando trabajar con eso. Al final los algoritmos resuelven problemas muy simples, me refiero. Tú le enseñas a identificar caras y no le saques de ahí. Entonces vi que Google justamente está experimentando para hacer modelos un poquito más complejos, que lo que intentan precisamente es ya que resuelvan varios problemas, no simplemente uno, ¿no? Y utilizar, pues, por ejemplo, redes neuronales, las conexiones para eso, para resolver varias cosas. Entonces yo creo que eso puede ser un punto de inflexión, la verdad. Y luego así creo que vamos, que para eso aún queda bastante. Sí que es verdad, y hay una cita que hablo mucho para mis alumnos cuando doy clase, y es que, o sea, claro, hablamos muchas veces de las preocupaciones que tenemos de cuando la inteligencia artificial, o sea, supere al cerebro humano, ¿no? De cuando llegamos a este momento de inflexión. Sin embargo, o sea, yo creo que el problema es que ya vemos que aún no siendo tan inteligente ya supone realmente un peligro para muchas cosas, ¿no? Y por eso también se habla de la parte ética, ¿no? Entonces, claro, imaginar ya cuando lleguemos a esa situación cómo va a ser la cosa.
Pues sí, totalmente de acuerdo.
Yo, como he dicho antes, creo que todavía falta para la inteligencia artificial global y, bueno, pues de momento iremos resolviendo pequeños retos y posteriormente creo que lo que se podrá hacer será integrar muchas de estas soluciones, que unas aprendan de otras. Además, se ha demostrado que cuando se han puesto inteligencia artificial, por llamar así, a aprender de la nada, bueno, pues han aprendido cosas no tan buenas como los sesgos, ¿no? Pues muchos sesgos que tenemos humanos, cuando han tenido que aprender, bueno, en Twitter ha habido algún que otro escándalo, con clasificación, con imágenes, con cosas así. Entonces, para que haya algo que sea, bueno, pues mínimamente viable de forma global, creo que todavía queda. Todavía, bueno, pues, veremos antes cosas bastante más impresionantes a pequeño nivel, a pequeña escala, antes que una inteligencia global que sea medianamente inteligente, ¿no? Por llamar así.
Sí, yo aquí, yo creo que la pregunta puede responderse, bueno, el rango de respuestas, entendiendo el, lo de que iguale a la capacidad del cerebro humano, como, oye, pero ¿qué es eso? Responder en un chat, porque eso ya lo tenemos, ¿no? El test de Turing ya lo han pasado algunas, pues diríamos, oye, sí, ya está aquí, ya ha llegado, a decir, oye, no, pues es capaz de hacer cosas más impresionantes, como el tema de creatividad, o como, oye, no, no solo responder en un chat, sino que también... si le cambias de tema, imágenes, anticiparse a lo que sea, respuestas un poco más originales, ¿no? Como lo de, oye, llévate el paraguas porque el suelo está mojado, y eso, hija, dices, oye, ha llovido, ¿no? Temas de estos de inferencia, de relaciones, creo que todavía queda tiempo, ¿no? Pero yo aprovecho para contaros una anécdota, y es que cuando estaba yo en el banco con Paul en el BBVA, yo me acuerdo que me preguntaba un compañero, oye, la parte de generación del lenguaje, eso, y le dije, buah, eso quedan décadas hasta que lleguemos, ¿no? Y mira ya GPT-3 and Company, que ya están aquí. Y yo lo dije eso, creo que era en 2017, pues no sé. O sea que a los 3 años ya lo hemos tenido. Y ya hablaba de décadas. O sea que yo ahora te diría, pues no sé cuánto queda. Te diría, yo qué sé, 10 años. Pero a lo mejor en 2 años ya los de OpenAI nos sorprenden y dicen, oye, que ya está aquí, ya está hecho. Así que ni idea, no me atrevo a responder.
Yo he oído que está el GPT-4 por ahí calentando motores, que sale para, no sé exactamente, pero supongo que en 2022 con... Siempre más grande que el anterior. En vez de billones, creo que son trillones ya de parámetros, ¿sí?
Y uy, eso va a ser un tema también interesante que comentabas al principio de todos con el tema del cambio climático y los modelos.
También lo que cuesta a nivel de energía el entrenar un modelo de estos, sí, no es una tontería.
Sí, que muchas veces incluso es mayor el desafío cómo entrenarlo que en sí, o sea, que ya está pasando a ser el desafío a ver quién entrena más eso que a ver quién consigue un modelo que capture mejor las relaciones. Y...
Justo, sí. Y... Hay una serie de paradigmas ahí interesantes ahora que se abren y que también, o sea, que ya no va a ser solo el objetivo de resolver determinadas cosas, sino el cómo lo haces, ¿no? Está la parte ética, que claro, que también entra con la parte justamente de climática, de oye, de que claro, ahora mismo no podemos generar este tipo de modelos, ¿sabes? Que además recuerdo haber visto las cifras, ahora no me atrevería a decirlas, pero dije, qué barbaridad. Claro. Y entonces, claro, va a ser también no solo el objetivo, sino el cómo hacemos todo esto. Uno de los puntos para el futuro.
Muy interesante. Y ahora os toca a vosotros. Os toca ver cómo os vengáis del siguiente entrevistado.
Hay que plantear una pregunta, entonces, ¿no? Nos toca a nosotros. Yo no tengo ninguna pensada. No sé, Fernando, Paul, si tenéis ahí alguna que sea un poco retorcida, pero que no llegue a ser maligna del todo, ¿no?
Yo no había pensado en ninguna tampoco.
No, yo la verdad que no, pero sí que, o sea, es una pena, ¿eh? Dependiendo un poco del siguiente ponente, hubiera pensado alguna u otra. Pero sí que, o sea, quizás puede ser bastante interesante de... O sea, se puede hablar también de la parte de, oye, ¿qué piensas que necesita actualmente, pues, un país como puede ser España para dar ese cambio? O sea, porque para mí es una de las claves actualmente para que realmente, o sea, seamos un país innovador y estemos en el top de mundial o nos quedemos muy atrás. Para mí estamos en un punto de inflexión súper importante.
Yo voto esa pregunta y voy a aprovechar para hacer un comentario, y es que el otro día en LinkedIn vi que ya hay ofertas de, creo que era GitHub, Twitter, Meta, ¿no? el Facebook, están contratando españoles en remoto para todas estas posiciones de Data Science, o sea que mal no lo tenemos que estar haciendo, ¿no? Seguro que también somos más baratos que ellos, pero que yo creo que estamos en una línea que no debe ser mala si ya están buscando aquí talento.
No, sí. Eso es muy interesante lo que lanzas, ¿eh? Porque yo recuerdo hace muchos años que la gente hablaba fatal de los españoles, o sea, pero hablamos hace 20 años. Y, o sea, luego, claro, a medida que se fue pues, expandiendo un poco más las fronteras, la gente viajaba más, se demostró que, vamos, que aquí hay una calidad y un potencial brutal. De hecho, vamos, a mí la sensación que me da es que nos rifan.
Sí, que igual ahora ya cada vez depende menos de las fronteras geográficas, también por esto que hemos hablado de la difusión, del contenido. También el español es una lengua muy hablada, redes como estas pues ayudan a que en plan cualquiera pueda aprender por su cuenta. Sí. Y llegar a...
No, y incluso de cómo trabajamos, porque algo que a mí me dice todo el mundo es que los españoles somos muy transversales, o sea, somos muy multitarea. O sea, mientras que igual otra gente está más focalizada en una cosa, nosotros somos capaces a veces de tocar varias. Esto yo creo que es porque generalmente pues en otros países para un departamento de 50 personas, aquí tenemos un departamento de 3. Entonces te obliga al final a aprender un poco de todo.
Es cierto. Sí. Ya que estabas vinculando la pregunta a la hipótesis de quién podría ser el receptor, también podríais proponer vosotros algún nombre de invitado y así vemos si le puede encajar la pregunta.
Uy, pues sí.
Sí, yo, vamos. Yo aquí tengo una propuesta, pero nos amoldamos y yo creo que sería interesante traer al head de IA de Orange, que además de ser bueno técnicamente, es buena gente, Francisco Escalona. Pero si queréis hacer alguna otra propuesta, Paul, Fernando...
A mí me parece perfecto.
No sé si ya se entrevistó a Daniel Arrabales. A Raúl Arrabales, perdón.
Sí, hace un año. Bueno,
fue de los primeros, yo creo, sí, sí. ¿No?
No. Sí, fue. Pero es sí, también, ese da unas charlas buenísimas, además.
También hemos tenido charlas suyas, sí. Y bueno, pues sí que es muy...
Da muchísimo juego. No, sí, yo recuerdo que lo entrevistaste y sí, es un crack, además.
Vamos. Y bueno, no sé, se me ocurre también de Data, los que organizaban DataBears, uno de ellos era Dani Villatoro, que también, bueno, pues lleva mucho tiempo metido en todo esto y, bueno, también sería una entrevista interesante. Sí, ahora creo que está en Open Bank, creo.
Y luego incluso tenemos alguna compi ahí, Néstor, que bueno, ya la estamos empujando. Bueno, Néstor la ha comentado a ella de dar una charla. Tenemos una compi por ahí que está perdida por el norte de Europa, que está en Spotify, que yo creo que sería súper interesante también. Además es que estaba trabajando aquí y se fue allí a hacer un máster y vamos. Y ahora ahí en el top de... Y claro, tiene que ser súper interesante lo que hacen ahí con música.
Ya la hemos liado para dar un webinar en marzo o en abril, creo. O sea que ya, si todo va bien, la escucharemos ahí. Pero eso no quiere decir que no pueda ser entrevistada en el podcast. O sea que las dos cosas son totalmente factibles.
¿Cómo se llama?
Flavia.
¿Perdón?
Flavia Vázquez, si no recuerdo mal el apellido. Tendría que buscarlo, sí. No me lo sé de memoria.
Sí, sí. Te voy a pasar este recorte para que no se olvide.
Muy bien.
Bueno, pues ahora ya pasada la pregunta del invitado anterior, ahora vamos con una sección típica que es ya la batería de preguntas en la que os vamos a pedir que contestéis rápido y sin darle muchas vueltas a una serie. A veces es también seguir la frase, pero bueno, eso, un par de palabras. Y si queréis seguir siempre el mismo orden para hacerlo más fácil, pero comenzamos. ¿Estáis preparados?
Venga.
¿Qué tenéis en vuestra mesita de noche?
Yo una radio. Escucho la radio siempre al irme a dormir, aunque sea a las 2 o a las 3 de la mañana, pero siempre la escucho desde que era adolescente. 12, 13 años empecé a escuchar la radio y siempre.
Qué curioso.
Yo un libro que me ha propuesto leer desde hace un año y ahí sigue cogiendo. Y es que ni me acuerdo del título. Con eso te lo digo todo.
No será uno que te dejé yo.
No, ese lo tengo a otro lado.
Ese ni siquiera está en la mesilla.
Sí. Me lo propongo, pero llego a la cama y acabo, pumba.
Yo tengo otro libro tuyo, Fernando. Yo tengo otro libro tuyo.
También.
Yo lo que tengo en la mesilla son camisetas y sudaderas para cuando tengo calor y tengo frío no tener que irme lejos a buscarlas.
¿Cuál es el sitio más curioso donde habéis pasado las fiestas?
¿De Navidad?
¿De Navidad?
Sí.
John Andorra. Yo te diría con mi...
Perdón, Paul Didi, tú, ¿qué te cortas?
John Andorra. O sea, me fui con un par de amigos ahí a hacer esquí y fue raro porque fue atípico y, o sea, nos lo pasamos genial, ¿eh? Pero claro, fue atípico.
Yo en Tokio, que además ahí fue curioso porque les han vendido la idea de que en Navidad se toma el pollo del Kentucky y nos tomamos el pollo de Navidad. Sí, es una. Han hecho una campaña de marketing brutal y en Navidades es lo que se toma, el pollo del Kentucky. O sea que fue un poco curioso.
Yo en Estados Unidos, por familia de mi mujer que vive allí, y bueno, pues la primera vez que fuimos en Navidad, la verdad que es que son peliculeros, todo es como una película. Entonces, sí, bueno, pues llama la atención, ¿no? La primera vez que pasas allí unas Navidades es todo muy como en el cine.
¿Qué sois más, de vino o de cerveza?
Yo cerveza. De vino. Yo de vino.
Yo era de cerveza, pero aquí confieso que me suele dar la gota. O sea, tengo problemas ahí, me sube el ácido úrico y me da la gota y he dejado la cerveza y ahora al vino. Pero no te creas que tampoco que lo llevo mal, ¿eh? No, no me ha costado.
¿Néstor?
Yo cerveza. Yo me he tirado de cabeza la cerveza. Yo ni lo justifico, yo cerveza.
Muy bien. ¿Y a qué jugabais cuando erais pequeños?
Uy, lo primero que recuerdo es a los Pokémon, pero creo que es porque mi sobrino ahora juega a los Pokémon. Pero, vamos, yo de todo, vamos, lo que me metía, mi madre me obligaba a todo, además, porque al principio era un gordito de estos que me gustaba mucho el sofá y, claro, me decía, te voy a meter en no sé cuánto, y al final se lo agradezco una barbaridad, porque al final he pillado aficiones ahí de la vela, no sé qué. Entonces, bueno, yo diría que navegaba. Si es un juego, entre comillas, me lo pasaba muy bien, entonces diría que es.
Bueno, yo tenía un parque que era bastante, que estaba en bruto aquello, enfrente de casa, y sí que de muy pequeño pues siempre iba a buscar bichos por ahí. Bichos cola, grillos, tenía gusanos de seda, buena cantidad en casa de todo tipo de bichos. Y a nivel tecnológico quizá pues jugaba, tengo la consola Atari por ahí todavía, el Spectrum, y luego ya con un 486 jugando algo al ordenador ya un poquito más mayor.
Yo diré que yo sobre todo juegos de mesa, bueno, aparte de los típicos, ¿no?, del fútbol y tal, pero sobre todo juegos de mesa, lo que me pusieran por delante, y nunca he sido, es que no se me ha pasado por la cabeza, pero que lo has dicho Fernando, nunca he sido de jugar al ordenador ni a la consola ni nada, y eso que he tenido varias con mis hermanos, nunca me ha enganchado, y es curioso que luego al final dice informática, cosas de la vida.
La siguiente es algo que nos contéis, algo que habéis querido de pequeño sobre todo, y que vuestros padres pues no nos dejarán tener o no nos dieran.
En ese aspecto la verdad es que estoy contento. O sea, y lo que no me han dado, hasta lo he agradecido ahora. He dicho, joder, era caprichoso a veces. Quizás lo único, o sea, bueno, pero no fue por parte de mis padres. O sea, sí que yo de pequeño quería ser piloto de avión. Luego quizás vi un poco la realidad y dije, o sea, con el piloto automático, y dije, oye, igual es, me aburro un poco más de lo que pienso. Y acabé decidiendo meterme a la meteorología por eso.
Yo me acuerdo que iban teniendo todos mis amigos la Game Boy y yo no tenía, a mí me la dejaban. Me la dejaban de vez en cuando, toma, te la dejo un par de días, tal, y por la noche. Y ya por fin, más adelante me cayó en un regalo de, no sé, de Reyes o de cumpleaños. Pero aún así lo tenía limitadísimo. Así que tenía ahí como esa, recuerdo esa necesidad de Game Boy ahí de, no me dejan jugar a esto.
Yo os diría que no, la única cosa que recuerdo que no me compraron, y ahora lo entiendo perfectamente, era una moto, pero una moto de estas pequeñitas, porque conocía a unos chicos que tenían ahí unas motos de estas mini de motocross, y sería, por primero, por eso que era, lo segundo, por lo caro, que no debían ser baratas, y pues me alegro de esa decisión, porque era un inconsciente. Así que fenomenal decisión por parte de mis padres, como los padres de Paul, cuando le dijeron que esto no, pues, pero yo no tengo ningún.
Ese es uno de los casos poco, que tenía en la cabeza. Hay cosas que no me han dejado y que ahora agradezco.
El de la moto, por ejemplo, ¿no? Sí, sí,
sí.
Bueno, ¿qué le habéis pedido a los Reyes este año?
Yo nada, y si la IA me puede recomendar algo, lo agradezco, porque no tengo nada en mente. Así que cualquiera que me quiera hacer una recomendación, lo agradezco, porque no se me ocurre nada, de verdad.
Eso le voy a preguntar yo al GPT-3 la próxima vez. ¿Qué le tengo que regalar a mi amigo invisible? Y luego le echo la culpa al GPT-3. Ha sido lo que me ha dicho el GPT-3.
Yo estoy un poco como Néstor, que la verdad que, bueno, pues con la familia y tal hemos hecho algo invisible y no sabía que siempre ponemos algunas sugerencias, por lo menos, ¿no?, para orientar un poco el tiro y que no te llegue ahí algo que no te gusta. Pero la verdad que lo tenía. Estaba pensando incluso si poner la ampliación de la cuenta esta de Google One, ponerme la cuenta máxima de regalo, la cuenta de Google, la con el máximo almacenamiento.
La colonia, la corbata también, ¿no?
Eso. Bueno, es que corbatas, la verdad que las toco bueno, poco. Vosotros todo, a lo mejor algo más, pero yo poco.
No, ya, poca corbata.
Pero empezamos a caer en los clásicos, ¿no? De los calcetines, calzoncillos y más. Eso es lo que he pedido. Vamos, he dicho, no necesito mucho tampoco, ¿sabes? Estoy bien con lo que tengo, pero claro, nunca vienen de más estas cosas y demás. A nivel de deseos, pues la verdad que me gustaría ya que volviéramos a poder retomar un poco la vida esta de normal, ¿no? O sea, que ya dejáramos, que ya se deje de hablar, por decirlo así, del COVID y que y disfrutar un poco de la vida en general.
Yo voy a aprovechar aquí para soltar un chascarrillo, y es que cuando la gente conozca a Paul en persona, yo voy a decir que le pidan que le enseñe los calcetines, que alguna vez tiene calcetines curiosos. Si le veis en persona puede ser interesante.
Sí, bueno, voy a contar una anécdota de estas, que cuando estaba en, bueno, estuve muy muy poquito tiempo en CAF, y yo pues a veces me descalzaba, y me ha pasado de que me vieran con calcetines de Hello Kitty, o sea, okay.
Pues sí, son curiosos, sí.
Sí, claro. Y claro, y si no me habéis visto en persona, pues mido 1,90. Entonces, claro, llama mucho más la atención ver un tío grande ahí con calcetines de Hello Kitty. Pero bueno.
¿Y cuál es el sitio o lugar más extraño en el que habéis teletrabajado?
Uf, buena pregunta. Teletrabajado. A ver, yo teletrabajé... Bueno, trabajé directamente en Georgia, que yo no sé si eso podría contar, o sea, ya en proyecto, que eso yo creo que fue de los lugares más atípicos y especiales, pero sí que es verdad que teletrabajé una vez desde Israel, justamente cuando estaba en Georgia viajando, y creo que diría que es el más raro. O sea, también en Turquía estuve, en Turquía también tenía sus tensiones ahí, en Bakú. Sí que, bueno, la verdad es que gracias a ese proyecto que hice en Georgia tuve la oportunidad de teletrabajar desde sitios un poco raros y diría que son estos, ¿no? Pero bueno, tampoco... O sea, luego al final, pues ahí en el hostal, no lo sufrías mucho.
Yo, bueno, desde... Yo diría que como sitio, más que localización, como sitio raro, desde un servicio. Con el portátil, había un jaleo de la leche en un congreso en Madrid, en el Instituto de Ciencias Matemáticas de Madrid, con unas conferencias y demás, y había buena wifi en el servicio y hacer una videoconferencia no nos daba mucho. A veces tienen aspecto de oficina, o sea...
Iba a preguntar, ¿es raro desde el baño?
Sí, bueno... Sí,
me refiero, que yo creo que todo el mundo hemos llegado ahí.
Sí, alguna vez, bueno, Paul, seguro que además alguna reunión sin cámara habrá hecho desde el baño también, no me extrañaría. Pero sí, vamos, yo fue entrar allí con el portátil para poder escuchar y estar un poco más tranquilo. Así que ese es un sitio raro, raro.
Muy bien. Y una que va a ser rápida, ¿Android o iPhone?
Yo iPhone.
Android.
Y yo Android también. Aquí Néstor es el fan de Apple.
A muerte.
Ahí seguimos con Android, no cambiamos.
Y volviendo un poco también a lugares más remotos o más paradisíacos en donde hayáis viajado ya. De Paul ya sabemos algunos.
Yo tengo alguno más raro, ¿eh? Yo en Groenlandia estuve. Ahí entre icebergs, con yo creo que una densidad de población de una persona cada 1000 kilómetros, algo así. Vamos, y la verdad que una experiencia brutal. Viaje que recomiendo a todo el que le gusta así el tema de naturaleza.
Yo, bueno, sí, también la verdad que hay muchos ejemplos como que marcara mi vida. Sí que fui a dar clases a El Salvador, a la ciudad, el 2. Y la verdad que, bueno, que sea un bien cierto, pero me marcó mi vida en una parte porque conocí allá a mi mujer, a la que hoy es mi mujer. Y también, bueno, hice allí viajes increíbles a Costa Rica, por ejemplo, que Nicaragua, El Salvador, fueron casi...
Yo creo que aquí soy el más aburrido, o sea que yo os diría que, bueno, esos son de...
Hombre, Tokio está bien, ¿eh?
Tokio, ya, no, si no, a lo mejor pues son tan raros. Yo os diría Tokio, sinceramente, eso es muy exótico, que digamos, ¿no? Es una gran urbe.
Y pues yo lo veo exótico, sí, a mí me gustaría ir a Tokio.
Sí. Es uno de los destinos que me gustaría. Bueno, algunos países asiáticos, pero como capital, la verdad que
cuando se acabe el COVID, a Tokio.
Y ahora que hablamos de viajar, vamos a cambiar la dimensión. Si pudierais viajar en el tiempo, ¿a qué época querríais ir o con quién, o a quién habríais querido conocer del pasado?
Yo lo he pensado varias veces y
a mí me hubiera gustado. A tocar algún día, ¿verdad?
No, yo lo he pensado varias veces y a mí me hubiera gustado, y es totalmente off topic, el concierto de Wembley de 6, puede ser, por ahí. Ir, estar en el concierto y volver, y ya está. Porque luego, como no se pueden cambiar las cosas del pasado, que luego hay líos y no sé qué, ¿no? Todo esto que te cuentan en Regreso al Futuro. No, sé que no es el sitio más, a lo mejor, que todo el mundo diría, pero no sé, como algo curioso me parece interesante. Así que esa es mi red.
¿Tu Fer?
Yo, como, hombre, no sé, concierto, la verdad que me ocurriría más gusto. Eso sí que fue mítico. Eso tuvo que ser brutal. Tuvo que ser brutal, para no contar lo que pasó allí, pero bueno, brutal. Y como época, quizás simplemente no me iría muy lejos. Yo me iría simplemente a lo mejor 20 años atrás. 30 años atrás quizá a lo que había nacido, simplemente porque hubiera menos tecnología. O sea, que fuera pues un tiempo bastante reciente, pero un momento en el que no hubiera tanta tecnología, porque aunque al final es con lo que trabajo y en lo que estamos metidos, pero no sé, creo que era otro tipo de vida, ¿no?
Yo estoy ahí también, ¿no? De acuerdo. Yo también iría más o menos por ahí y también un poco en intermedios entre los dos, hay un poco de movimiento hippie, probarlo y a ver qué tal.
¿Os venís entonces a Wembley? ¿Os venís conmigo al 86?
Sí. Eres un liante, ¿eh? En esto eres un liante. Sí, sí. Se acaba saliendo con la suya siempre, ¿eh?
Sí.
Y hablando de, en cuanto al perfil más artístico, algún, pues eso, canción, libro, vídeos, que si pueden estar relacionados con el mundo de la IA mejor, pero que podéis recomendar a los oyentes.
Bueno, a ver, tiene que ser con la IA, ¿no?
Sí. Bueno, muchas veces no están relacionados directamente con la IA, pero que puedes sacar conocidos que puedas extrapolar a tu trabajo como data scientist o...
A mí, o sea, un libro de la IA que me suele gustar, que es bastante simple así, pero lo suelo recomendar bastante porque no es muy técnico y le ayuda a mucha gente pues a entrar en el mundo, es el de Zero to AI, que está bastante bien, de la editorial Manning, no recuerdo exactamente el autor, pero está bastante bien porque es una intro y vamos, y quien quiera aventurarse, pues ahí puede ver casos de uso. Con respecto a música, yo la verdad que ahí soy un poco hipster. me gusta Foster the People, o sea, música está un poco más, pero vamos, ahí... Quizás tengo un amigo que, o sea, este no es conocido, o sea, me refiero, no es famoso, pero me gusta mucho porque hace temas de música con IA. O sea, pero él es músico 100%, entonces utiliza herramientas como intentar, pues, con la cabeza, o sea, intentar simular lo que tú verías a raíz de la música, pero desde un punto de vista, o sea, no pensamos igual, se nota completamente, y la verdad es que es súper interesante. De hecho, nos llegó hace poco un mail a SpinAI de que iban a hacer un evento de temas de música online y que si teníamos a alguien de que hiciera cosas con IA, la verdad que... Que no hay mucho en el mundo, pero bueno, este compi sí que hace, está en Hamburgo ahora, además es un crack, o sea, es muy bueno, pero no es famoso, y nada, es que no puedo recomendarlo porque, claro, no tiene, creo que no lo tiene, bueno, se llama Pedro González, es violinista, entonces, bueno, pero no es famoso, claro, no es Tetangana.
Interesante.
Bueno, yo respecto a cine, series y demás, sí que, desde luego, mi temática favorita es la inteligencia, la ciencia ficción. Entonces, pues veo bastante temas relacionados, quizás no inteligencia artificial en sí, sino pues más ciencia. Y bueno, pues en este campo, por ejemplo, series que creo que están bien, que me han gustado últimamente, la de Expanse, Amazon Prime. Sí que es sobre el futuro, ¿no?, de la humanidad, además de que ya ha organizado diferentes sitios, pero muy realista en el punto de vista físico, de los viajes, de las naves, la inteligencia que hay detrás de las naves también, ¿no?, que hablan con bots, por decirlo así, pero que saben de todo, claro, ahí sí, general, global, ¿no? Y esa serie la verdad que me ha gustado y lleva ya varias temporadas, además. También hay Raised by Wolves, creo que se llamaba, ¿no? Bueno, son simplemente pues unos humanoides que tienen que cuidar de seres humanos para que la especie, que está, la verdad que está muy muy chula también, bastante reciente, también es algo así como inteligencia artificial, ¿no? Por esto, robots, que son los que nosotros, a los que no se sabe si cuidan o atacan a la humanidad. Y en música la verdad que escucho un poco de todo comercial, bastante comercial, lo único que me salgo un poco de lo comercial quizás es la música latinoamericana, música mexicana también, ranchera, este tipo de, quizás, de gente artificial no tiene nada que ver. Y en literatura tampoco, en literatura tampoco, porque me gustan más las novelas de aventuras, por decir así, y, por ejemplo, El nombre del viento, y, bueno, falta uno, ¿no?, por salir, por lo visto lleva, yo no sé, 7-8 años sin sacar ese último libro que está toda la comunidad impresionando, pero la verdad que está muy chulo. Me gustan así ese tipo más de aventuras.
El nombre del viento seguro que está ahí de cañas con el de Juego de Tronos, ¿no? Que están los dos que no sacan. Están ahí, sí, empecinados en no sacar los libros.
Y mayorcitos.
Sí. Está la gente un poco nerviosa. A ver, sí. Pero bueno, el de Juego de Tronos ya está dominado. Yo, en cuanto a series, yo me he visto ahora hace poco una que realmente es bastante vieja. Se llama Silicon Valley y me gustó mucho. No, sí. De hecho, la verdad es que hablan de cosas que las cuentan en todo bastante jocoso, pero son realmente al día a día, ¿no? No todos tenemos una empresa, Paul, por ejemplo, sí, ¿no? Pero que no es ninguna de Silicon Valley, pero que vamos, que cuentan cosas que yo creo que son bastante interesantes. Y en cuanto a libros, yo no me he leído el de Weapons of Mass Destruction, pero creo que dicen que está bastante bien. Por ejemplo, el de Tim Hanford, que básicamente no habla de nada de IA, pero sí que habla de buscar patrones y de darse cuenta. Y de música me pasa como Fernando, pero soy comercial y yo creo que con la respuesta de dónde viajaría en el tiempo queda claro que me va a escuchar, ¿no? O sea que no hace falta que os dé muchos detalles ahí, pero vamos, todos estos clásicos son los que me atraen.
Muy bien, y ya para terminar la parte de batería de preguntas, ¿qué es lo primero que haríais si os tocara el gordo de Navidad? O pongamos una primitiva bien gorda, para que no quede en duda.
Montar una empresa de IA, ¿no? Hacer algo que no dé mucho resultado, pero que diga, oye, yo voy a investigar esto, el perfil investigador, ¿no? Voy a investigar y sale bien, pues dinero para... Yo eso es lo que haría. Aparte de, bueno, pues pagar la casa, el coche, todas estas cosas.
A mí me gustaría, por ejemplo, comprarme un barco y hacerme una vueltilla por ahí.
O sea, ¿no invertirías dinero en Bigonion entonces?
Sí, sí, eso también, pero es que eso ya... No, eso va a ir ya volando, ya.
No quieres más, ya he invertido.
Sí, sí, no, eso va a ir como la espuma. Pero sí, no, pero luego a nivel personal me encantaría hacer una vuelta ahí en barco, quizás... Es más romántico de lo que luego sería en la realidad.
Sí, yo lo dejé.
Ya estar en el medio del mar sin ver nada, tampoco creo que sea 100% agradable, pero oye, es una experiencia interesante.
Mejor que te hagas la vuelta al mundo, pero a base de aviones. O sea, vas de un sitio a otro, un avión, tranquilamente.
Es más cómodo.
En el barco no tienes wifi, Paul. No puedes ver luego cursos de data science ni cosas de estas.
No, sí, no, eso sin duda.
¿Y el podcast? ¿No podrías oír el podcast? Eso, bueno, ya, no sé, ¿no?
Eso cuando pare en algún buen puerto.
Yo, si fuera una cantidad muy, muy grande, sí que estaría un pequeño tiempo, bueno, hace un par de años, dedicándome a viajar por diferentes, porque viajar, como decían, ensancha el alma, ¿no? Y conocer diferentes realidades, diferentes costumbres, que nos da, bueno, más completa ayuda, ¿no? Entonces sí que estaría un tiempo haciendo eso, pero no dejaría de trabajar, ¿no? No dejaría de trabajar en la universidad, por ejemplo, que me gusta y satisface lo que hago, me siento bien, ¿no? Las clases. Y así que cogería el dinero, lo invertiría para tener una jubilación que estuviera bien.
Pues ahora pasamos. ¿Tú, Paul, quieres hacer algún comentario de Bigonion o algo así? ¿O?
No, yo creo que, o sea, la verdad que...
Cómprate Google, sí. Con lo del gordo y lo integras en Bigonion.
Sí. No, la verdad que, o sea, a nivel, por si le sirva a alguien, la verdad que la experiencia del emprendimiento es algo muy interesante. Tiene sus pros y sus contras. Sí que es verdad que yo creo que hay que potenciarlo aquí en España y sobre todo a la hora de crear una empresa en España, como que te sientes un poco como que estás de cero, me refiero, como que no tienes ni idea de hacia dónde tirar ninguno de los pasos. Por eso es muy importante, quizás, si alguien está pensando en ese aspecto, de que busque mentores y cosas así que le ayuden, porque, claro, es que al final tú piensas que montas la empresa y dices, vale, ya está. Bueno, y el ya está ya no es tan sencillo, porque, claro, llevar el registro, hacer bien pues el pacto de socios, es trabajo y dinero. Y claro, y entonces pues yo creo que es un tema que hay que potenciar en España, que la gente se arriesgue ahí a todo esto. No es fácil, porque yo creo que no está dentro de la parte cultural, pero que se arriesgue y luego que sobre todo busque mentores con los cuales ir aprendiendo de todo este campo. Entonces, bueno, con Bigonion la verdad yo estoy súper contento, además que estoy con dos socias muy potentes y vamos creciendo, ya hemos sacado varios proyectos y demás, pero sí que es verdad que esa parte para mí siempre es que como vas un poco así a ciegas a veces, dices, oye, estoy tomando el paso adecuado, y claro, y eso te ayudan pues muchas veces tutores y la experiencia de mis socias, que tengo la suerte, pero que es algo que yo creo que si a alguien le sirve, que se monta algo, que espero que sí, que busque tutores y mentores.
En la universidad estaría bien que lo contasen, porque yo creo en la historia americana, ¿no? De pues, yo, tal, que se han forrado, pero seguro que detrás hay mucho que la gente no sabe y es importante.
Mucha burocracia, muchas cosas que no entiendes de ese aspecto, ¿no? Que son más de abogados y claro, y además sobre todo luego está el miedo de, oye, de que tengo que hacerlo todo bien porque si no va a venir Hacienda a llamar a la puerta. Entonces, claro, hay que saber hacer las cosas bien y no es fácil, porque partes de cero, ¿no? Entonces, bueno, es importante buscar eso, mentores, tutores que te puedan ayudar en todas estas, o dos socias, en mi caso, increíbles, como mi caso.
Bueno, pues con esto ya vamos llegando al final de la entrevista y nos gustaría que tuvierais vuestro momento épico y que cerrarais con algún consejo, sobre todo orientado para aquellos que están empezando en el mundo de la IA. Ya habéis hablado de cosas, de que se necesita mucho tiempo, de que hay a todo. Pero queremos darle una vuelta de tuerca más, así que os proponemos un reto, que es que el consejo que vais a dar, le vais a dar entre los tres juntos, y tendréis que alternar una palabra cada uno.
Interesante, a ver.
Si hace falta pueden ser dos, pero vamos, no una frase, dos.
Venga, empiezo yo, empiezo yo. Estáis preparados, ¿no? El consejo
es que...
Tenéis que... Ala, Néstor, te vuelve.
Poner mucho énfasis...
En...
Aprender...
Lo máximo...
De...
Otros mentores...
Mierda. Y de IA. Madre mía.
¿De qué? ¿Que no se ha oído?
De IA.
Sí, sí. No, esta ha sido mala, pero bueno.
De IA asistiendo a... Ahí te lo dejo. Ahí, pase de la muerte. Asistiendo a...
Eventos y...
Webinars.
De...
Fernando, eres el tío de las preposiciones. Eso no vale. El algoritmo de NLP revienta contigo. Vale,
venga, que termino. De Spain AI.
Y...
No, no.
De Spain AI, perfecto, ya está.
No, stop token. Venga.
Stop token.
Me ha costado, ¿eh? Está interesante.
Es que no lo decíais, no lo decíais.
No lo decíamos, no, no, no. Muy bien, Fernando, por algo es el presidente. Si es que falta la mente maestra.
Bueno,
no ha quedado mal, ¿no? No ha quedado mal.
No, 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 no. Bueno, pues con este pedazo de consejo cerramos la entrevista. Ha sido un placer teneros con nosotros en el podcast, Paul, Fernando y Néstor. Muchas gracias.
Bueno,
ahora tenéis que dar las gracias.
Muchísimas gracias. La verdad es que ha sido un placer poder estar aquí y acompañaros después de tanto esfuerzo y tantas horas dedicadas. Así que gracias a vos.
No, o sea, yo aquí decir que esto es gracias a vosotros y vamos, hijo va. Yo creo que es algo, yo creo que ya alguna vez os envío un pantallazo, pero de que incluso pues algún alumno que tengo un máster que me ha dicho, oye, no me pierdo ningún capítulo del podcast de Spain AI. Entonces, bueno, yo ahí felicitaros y además que jo, va, creo que ha cogido mucha atracción y vamos, que muchísimas felicidades a vosotros.
Yo sé que suena... Perdón, me aprovecho y te dejo. Sé que suena un poco a frase enlatada, ¿no? Pero sí que es verdad que varias personas a mí también me lo han comentado y personas que, pues, de todos los niveles, ¿no? Es de IA que hizo el podcast, socios de grandes empresas, que ahí es importante que eso es que lo hacéis.
Sí, a ver, nosotros, gracias, Aidan, más que a nosotros, a vosotros, organizar todo esto está resultando súper interesante y con gente que está al máximo nivel, ¿no? Inteligencia artificial en España. O sea, los grandes nombres que van sonando en las redes, en política, en todos sitios, aparecen en el podcast de Ahí Llevando. Entonces, gracias a vosotros, no a nosotros simplemente por haber participado aquí, vosotros pues por haber organizado todo esto.
De nada, y también por nuestra parte agradecer a todos los oyentes que nos escuchan y nos oyen semana a semana. Y esperemos que hayáis disfrutado mucho con esta entrevista y que sepáis que en 2 semanas volvemos con un nuevo episodio de...
Os animamos a suscribiros al podcast para no perderos ningún episodio y recordad que también podéis consultar nuestra página spainai.com o seguirnos en Twitter, Meetup, LinkedIn, Facebook o YouTube y nos podéis encontrar como Spain AI. ¡Hasta pronto, amigos y amigas!